¿Conoce usted al Dios verdadero? ¿Conoce usted al Dios verdadero? ¿Sabe usted quién es Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Piensa usted que es imposible conocer realmente qué y cómo es Dios? Si usted se basa o si nos basamos únicamente en el razonamiento humano, en la filosofía humana, entonces llegaríamos a la conclusión de que es realmente imposible, imposible conocer qué y cómo es Dios. ¿Qué y cómo es Dios? Pero si usted cree que la Biblia es la palabra misma de Dios, la revelación que Él mismo ha dado al hombre, entonces usted estará dispuesto a buscar las respuestas a estas preguntas en la Biblia y no en sus propios razonamientos humanos, ni en la filosofía humana. La teología humana se basa en la filosofía humana, ¿verdad? Y han llegado a conclusiones diferentes de lo que la Biblia dice acerca de Dios, de quién y qué es Dios. Entonces, en este sermón vamos a considerar este tema relacionado con la naturaleza de Dios, es decir, ¿qué y quién es el verdadero Dios? El título del sermón es ¿qué y quién es Dios? ¿Qué y quién es Dios? El primer punto lo he subtitulado con la siguiente pregunta. ¿Quiere Dios que uno lo conozca? ¿Acaso quiere Dios que uno lo conozca? ¿O ha establecido que sea imposible conocerlo realmente? Hay una religión muy grande de este mundo dice que es un misterio, que realmente no se puede comprender o entender, ¿verdad? Pero que es un misterio porque Dios no quiere que realmente entendamos completamente. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto en Jeremías, capítulo 9. Es importante que anoten estas escrituras porque si alguna vez les preguntan a ustedes sobre el tema, para que tengan ustedes las escrituras que se usan para este tema de la naturaleza de Dios. Jeremías 9, del 23 al 24. Así dijo el Eterno, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Entonces vemos que sí, Dios quiere que lo entendamos y Dios quiere que lo conozcamos. Que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Eterno. O sea, aquí claramente dice que Él quiere que lo conozcamos, que sepamos cómo es Él y qué es Él. Él quiere que lo entendamos. No debe ser un misterio para nosotros. Vemos que Dios sí quiere que lo conozcamos. Él no desea ser un misterio para nosotros, todo lo contrario. Esto implica que Él ha revelado en su palabra, en la Biblia, lo que Él quiere que conozcamos de Él. O sea, únicamente lo que Él quiere que conozcamos de Él. Es decir, es Dios mismo quien decide cómo revelarse ante nosotros. Cómo revelarse. A su manera, no a nuestra manera. No según nuestra filosofía o nuestros pensamientos o nuestro razonamiento humano, sino a su manera, no según nuestro propio razonamiento humano. Y esto nos lleva al segundo punto, ¿cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se revela Dios en el Antiguo Testamento? Pasemos a Deuteronomio capítulo 4, versículos del 35 al 39. Deuteronomio 4, 35 al 39. Voy a leer. A ti te fue mostrado para que supieses que el Eterno es Dios y no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Está hablando de Moisés, ¿verdad?, que había oído la voz de Dios de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes, más fuertes, tierra más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y el pueblo judío leyó estas escrituras, ¿verdad?, en Deuteronomio y muchas otras más que hablan sobre el mismo tema, y llegó a la conclusión de que hay un solo Dios. Y efectivamente hay un solo Dios, pero vamos a ver que la palabra Dios se usa en la Biblia de diferente manera. Voy a repetir esa declaración, es muy, muy profunda. La palabra Dios se usa en la Biblia con diferente significado. Pero ellos llegaron al entendimiento de que había un solo Dios, y por eso cuando Jesucristo vino a la tierra diciendo que Él era el Hijo de Dios, lo acusaron de blasfemia, ¿verdad? Porque el pueblo judío en su mente, en su espíritu, para ellos hay un solo Dios. No hay dos, no hay tres, sino uno solo, ¿verdad? Porque no entendían las Escrituras, porque para poder entenderlas se necesita el Nuevo Testamento. No se puede entender el Antiguo Testamento si no tenemos el Nuevo Testamento. Veamos ahora en Isaías 43, otra prueba de cómo los judíos, por eso es que creen como creen. Isaías 43, del 8 al 12. Sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones, júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? O sea, lo que ha ocurrido en el pasado. Presenten sus testigos, justifíquense, oigan y digan, verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice el Eterno, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Una vez más vemos que Dios quiere que lo conozcamos, que lo entendamos, que entendamos que Él es. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, el Eterno, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice el Eterno. ¿Testigos de qué? Que yo soy Dios. O sea, que Dios es Dios. Entonces Dios empezó a... Aquí vemos en estas escrituras que acabamos de leer, en Deuteronomio e Isaías, que Dios empezó a revelarse al antiguo Israel como el Ser Supremo. El Ser Supremo. Entonces vemos que el vocablo Dios, es decir, la palabra Dios, significa el Ser Supremo. Es uno de sus significados. Tiene otros significados también, pero uno de ellos es el Ser Supremo, el único Dios, cuyo nombre es Yahvé o Yahweh, YHWH, el tetragramatón, que el pueblo judío no se atreve a pronunciar, sino a cada vez que aparece el tetragramatón en la Torah de los judíos, ellos dicen Adonai, sustituyen esa palabra en vez de tratar de pronunciar la palabra el Eterno, el Jehová, Yahvé. Pero la pregunta surge, ¿es esta la única forma en que la palabra, el vocablo Dios, es utilizado en la Biblia? ¿Es esta la única forma? ¿El Altísimo, el Dios Supremo? Vamos a ver en Génesis 1:1 otra palabra hebrea que también es traducida como Dios. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y aquí no usa el tetragramatón, no usa Yahvé, sino aquí la palabra hebrea es Elohim. Elohim. Todas las palabras hebreas que terminan en im están en el plural, no son singular, sino la im, la palabra singular es Eloah. Eloah, Dios. Y la palabra Elohim literalmente significa los poderosos. Los poderosos, más de uno, por lo menos dos. Entonces, veamos ahora en Génesis, versículo 26. Entonces dijo Dios, aquí está usando, entonces dijo Elohim. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces vemos que la palabra hebrea traducida a Dios es Elohim, que literalmente significa los, más de uno, los poderosos. Es una palabra plural, pero el antiguo Israel, el pueblo del antiguo Israel, basándose en lo que Dios mismo afirmó acerca de él, en escrituras como las que leímos, Deuteronomio, Isaías, ¿verdad? En esas escrituras, basándose ellos en eso, ellos concluyeron que Dios era un solo Dios supremo, un solo Dios. Por eso no pudieron aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque al decir que era Hijo de Dios, se estaba haciendo a sí mismo Dios. Y ellos no podían aceptar eso, basándose en su entendimiento de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Esto nos lleva al tercer punto, que es muy interesante, muy importante, lo que revela el Nuevo Testamento. Hemos visto lo que revela el Antiguo Testamento someramente. Es un tema muy amplio. No podemos desglosarlo ampliamente en un sermón de una hora. Pero vamos a ver lo que revela el Nuevo Testamento. Vamos al principio, el cual debiera ser realmente el principio de la Biblia, porque cuando leemos en Génesis 1:1, dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde estamos empezando? En la creación del universo. En la creación del universo. En cambio, en Juan capítulo 1 y versículo 1, empieza en la eternidad, a partir de la creación hacia atrás. La eternidad hacia atrás. Vamos a ver en Juan 1:1. Del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí está hablando de el Verbo, un individuo, y ese individuo era con Dios, o sea, estaba con Dios, con otro individuo, pero el Verbo también era Dios. Entonces el otro individuo era Dios, y el Verbo también era Dios. Este era en el principio con Dios, estaba con el otro individuo. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Juan nos transporta hasta antes de la creación del universo. Y antes de la creación del universo, y no solamente antes de la creación del universo, sino antes de la creación de los ángeles. ¿Qué había? Únicamente Dios. Pero está revelándonos a través de Juan, de la pluma de Juan, que eran dos seres. Era Dios, ¿verdad?, que al cual ahora conocemos como el Padre, a partir de que Él se convirtió en el Padre de Jesucristo, nacido de la Virgen María, y había otro individuo que era el Verbo, y los dos eran Dios. Entonces empezamos a ver que en la Biblia la palabra Dios es utilizada de diferente manera, pero al mismo tiempo nos transmite claramente el mensaje, ¿verdad? Era más de uno. No era uno, eran dos. Eran realmente dos. Vamos a ver en el versículo 14 de este mismo capítulo. Y aquel Verbo, o sea, aquel Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces es cuando Cristo nació, el Verbo nació, ¿verdad?, en la matriz, de la matriz de la Virgen María, y ahí fue cuando el Padre lo engendró. Dios, el Altísimo, el Supremo, del cual nos habla Deuteronomio, el Dios Supremo, engendró al Verbo en la matriz de María. Y en el instante en que el Supremo engendró al Verbo en la matriz de María, en ese instante él se convirtió en el Padre. En el Padre. Una persona, en una pareja, en un matrimonio, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando el esposo se convierte en padre? ¿Hasta que nace el niño? No. El esposo se convierte en padre desde el instante que engendra, ya sea a un bebito o a una bebita, en la matriz de su esposa. En ese instante ya es padre. Ya es padre de aquella criatura. Vamos a ver en Colosenses, es otra escritura muy importante que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Colosenses 1, versículo del 15 al 17. Él es, está hablando de Jesucristo, la imagen del Dios invisible. O sea, la imagen, la réplica, por decirlo así. El gemelo, por decirlo así. Es como los gemelos son idénticos, ¿verdad? Él es, en la misma forma, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, o sea, en Jesucristo, fueron criadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, o sea, físicas, e invisibles, o sea, espirituales. Y hablando de las espirituales, nos dice, sean tronos, está refiriéndose a las cosas, a la creación espiritual, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, los diferentes rangos que existe en el mundo, en el angelical, ¿verdad? Dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, o sea, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no solamente Cristo creó todas las cosas, el universo entero, sino que el universo entero subsiste en Él. ¿Qué significa eso, que subsiste en Él? Él lo sostiene. Él es el que sostiene las leyes de la física. Él las sostiene. Debido a que Cristo las sostiene, siguen actuando las leyes de la manera en que actúan. La Tierra girando sobre su propio eje, trasladándose alrededor del Sol, moviéndose junto con el sistema solar por el espacio. Todo eso, todas esas leyes, Cristo las sostiene. Es el poder que Él tiene. Ese es el verdadero Cristo. No es el Cristo que muchas religiones tienen, ¿verdad? Un Cristo, ya sea un niño en un pesebre, recién nacidito, que no puede hacer nada por sí mismo, o un Cristo colgando de un madero, que menos aún puede hacer nada por sí mismo. El verdadero Cristo es vivo, está viviente, es dinámico y sostiene el universo. A través de Juan, entonces, vemos que Dios revela que Jesucristo había estado con Dios en el principio, y también que Jesucristo era Dios. No solamente había estado con Dios, sino también era Dios. Vemos entonces que si bien el Dios Supremo es único. El Dios Supremo es único. Así como en un matrimonio, en una familia, ¿cuántos padres hay? Un padre. Es una aberración ahora con el mundo moderno y la inmoralidad que existe, que en una unión hay dos padres, o en una unión hay dos madres. Debe haber solamente un padre y una madre, y los hijos. Pero ¿cuántos padres hay? Hay uno. En la misma forma, el Dios Supremo, el Altísimo, es uno. No hay dos. Es único Él. En ese sentido, Él es único, el único. Primera Corintios 8, del 4 al 6, vamos a ver cómo lo pone el apóstol Pablo, cómo le hace para poder distinguir entre el Dios supremo y el Verbo. 1 Corintios 8, del 4 al 6. Voy a leer. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, vean, Pablo también está diciendo lo mismo. Hay un solo Padre. Hay un solo Dios supremo. Dice, y que no hay más que un Dios, dice el apóstol Pablo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses, dice, y muchos señores, o sea, hay muchos dioses falsos y muchos señores falsos. Para nosotros, o sea, para los creyentes, los que hemos sido llamados por Dios, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Pero cuál es ese Dios único? El Padre. O sea, solo hay un Padre, no hay dos. Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, el vocablo griego que utiliza aquí el apóstol Pablo para cuando dice hay más que un Dios, es teos, la palabra griega teos. La palabra griega teos es similar a la palabra hebrea Elohim. Teos en griego es igual que Elohim en hebreo, los poderosos. El apóstol Pablo dice que hay muchos dioses y muchos señores, y luego él distingue entre el Dios supremo, ¿cómo llama al Dios supremo? Le dice el Padre, lo llama el Padre, y distingue entre otro Dios, que no es el Dios supremo, sino es el que está sujeto al Dios supremo, ese es el Verbo, que antes se conocía como el Verbo, y que ahora conocemos como el Hijo del Hombre, o el Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor. Veamos otra escritura que habla sobre la naturaleza de Dios en Hebreos. Esas escrituras hablan sobre la naturaleza de Dios. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de sueños, a través de visiones, ¿verdad? Por eso sabemos cuando alguien, si alguien le dice a usted en este mundo actual, tuve una visión, podemos estar seguros de que es falso eso. Eso no viene de Dios, eso viene de Satanás. Ya Dios ya no habla por visiones, ya no habla por sueños, sino dice que ahora nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo. Y quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. O sea, Cristo crió el universo, el cual, o sea, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, es decir, del poder de Dios, Cristo es el resplandor de ese poder, la imagen misma de su sustancia, está hablando de la naturaleza divina, es la imagen, ¿verdad? Es como un reflejo, una réplica de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es la majestad? El Dios supremo, el Padre. Entonces dice que Cristo se sentó a su diestra. Entonces, si usted pudiera transportarse al tercer cielo, o sea, si pudiéramos transportarnos al tercer cielo, ¿cómo veríamos a Dios? Veríamos el trono de Dios, veríamos al Dios supremo sentado en su trono, y a su diestra, a su derecha, veríamos al Verbo, al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, a Jesucristo, sentado a la diestra del Dios supremo. Es lo que veríamos. Dos individuos, no uno, sino dos. Y eso está muy claro en las escrituras que estamos viendo. Entonces vemos que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, pero hemos visto también que Dios nos revela a través de Juan que Jesucristo también es Dios. Entonces, el Dios supremo, que es el Padre, y Jesucristo también es Dios. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar esto? O sea, este conocimiento que estamos viendo explicado con estas escrituras, ¿cómo podemos reconciliarlo con el hecho de que hay un solo Dios? Surge la pregunta, ¿es posible? Estoy haciendo una pregunta. ¿Es posible que dos individuos distintos, separados, sean considerados como uno solo y no obstante permanezcan y mantengan identidades separadas? Es una pregunta. ¿Acaso es posible eso? ¿Acaso es posible que haya dos individuos separados, distintos, verdad? Que sean considerados como uno y al mismo tiempo sean dos, mantengan identidades separadas. Es muy importante eso. Vamos a ver en Génesis 2, 24. Si bíblicamente hablando, aquí lo que nos interesa saber es si bíblicamente hablando es posible eso. Génesis 2, 24. Aquí está cuando Dios, Jesucristo, casó a Adán y Eva como marido y mujer. Y cuando está casando Jesucristo, Adán y Eva como marido y mujer, dice, por tanto, le está diciendo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán, ¿quiénes serán? Adán y Eva son dos, esos dos serán una sola carne, una sola carne. Entonces vemos que sí es, bíblicamente hablando, sí es posible que dos individuos separados y distintos sean considerados como uno solo. Veamos esto en Mateo 19, Cristo lo ratifica, Mateo 19, del 5 al 6. Y aquí Cristo dice, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos. Vean, le está hablando Cristo. Dice, no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios aborrece el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Y por eso es tan importante cuando una pareja se va a casar que esté consciente de que es para toda la vida. Se va a unir en matrimonio, ¿para cuánto tiempo? Para toda la vida. Para toda la vida, mientras los dos estén con vida. Ahora vamos a ver, ¿por qué? Voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué habría entonces de sorprendernos? Si hemos visto, bíblicamente ya hemos visto que el esposo y la esposa, aunque son dos, son considerados como uno. Son considerados como una sola persona, aunque son dos. Entonces, ¿por qué habría de sorprendernos que Dios Padre y el Hijo, y su Hijo Jesucristo sean considerados como uno solo, y no obstante, permanezcan como identidades separadas? Pues no debiera sorprendernos, ¿verdad? Vamos a ver esto en Juan 17, en la oración que hizo Jesucristo antes de morir por nuestros pecados, dirigiéndose al Padre. Él estaba en la tierra, el Padre estaba en el tercer cielo, Él estaba dirigiéndose al Padre. Piensen ustedes, si la doctrina de la Trinidad fuera cierta, no tendría lógica, no tendría motivo de ser que Cristo estaba orándole al Padre, si Él y el Padre y el Espíritu Santo son una sola persona, entonces ¿por qué iba a estarle orando al Padre? Si ahí estaban los tres ya. En cambio, el Padre estaba en el tercer cielo, el Hijo estaba en la tierra y estaba orándole a su Padre, dirigiéndose a Él. Y veamos en el versículo 1 de Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, le está hablando al Padre, dice levantando los ojos al cielo, ¿Qué necesidad habría de eso? Si el Padre estaba, era una sola persona con él. No tendría lógica, levantando los ojos al cielo. ¿A quién está viendo ahí arriba? Al Padre, porque el Padre estaba en el tercer cielo. Y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, Dios quiere que lo conozcamos, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Está hablando Jesucristo y dice, ¿en qué sentido? Ya vimos en qué sentido es el único. Es el único que es el Padre. Cristo no es el Padre. Cristo es el Hijo del Padre. El Padre es el único. No hay dos padres. Él es el único Dios verdadero como Padre. Y que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, o sea, al Hijo de Dios, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Al lado tuyo. Se entiende que si yo estoy aquí, por ejemplo, Juanjo está al lado de Miriam. Miriam está al lado de Juanjo. Glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y veamos ahora en versículo 8 de este mismo capítulo. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. O sea, Jesucristo salió del Padre, y han creído que tú me enviaste. Y versículo 11. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Yo voy a ti. ¿Qué necesidad habría de que él fuera si son uno? Como dice la doctrina de la Trinidad. Yo voy a ti, no tendría sentido. Yo voy, yo estoy aquí, pero ahora yo voy a ir a ti. Voy a subir, voy a ascender para ir al Padre. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Ahora él está hablando de nosotros, de usted, de mí, de todos los verdaderos cristianos a través de los siglos, desde la era apostólica. Dice, para que sean uno, así como nosotros. Fíjense qué interesante. Para que sean uno, pero de la misma manera que Cristo y el Padre. Sí, de la misma manera. Dice, así como nosotros. Ellos son uno, pero sabemos que son dos individuos, pero son considerados como uno. Porque es una familia. Es una familia. La familia Dios. Y en esa familia, ahorita, está el Padre, está Jesucristo, el Hijo, su Hijo, y estamos todos nosotros, aunque hemos sido engendrados de Dios, pero Él ya nos considera sus hijos, ya nos considera sus hijas, hijos e hijas. Entonces ya somos parte de esa familia, de la familia de Dios, pero ¿en qué estado? En el estado de engendramiento, engendrados por el Padre. Veamos ahora en versículo 20 y 21 de este mismo capítulo. Para que todos sean uno, o sea, le está pidiendo en oración, Cristo le está pidiendo en oración al Padre, que todos nosotros, hermanos, no solo los que estamos en esta congregación, sino en todas las congregaciones de la Iglesia de Dios, el organismo espiritual, ¿verdad? Que todos nosotros seamos uno, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno. ¿Cuántas veces ya lo repite? Tres veces. Que seamos uno, así, no de manera diferente, no en otra forma, no en otra dimensión, no en una forma distinta, sino dice así, como nosotros somos uno. O sea, en la misma forma que Dios es uno, ¿verdad? Una familia compuesta de el Padre, del Hijo y de todos los que hemos sido engendrados en la familia de Dios. Y versículo 23, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces vemos que Jesucristo estaba en la tierra, el Padre estaba en el cielo, dos entidades separadas, en la tierra una entidad, en el tercer cielo otra entidad. Jesucristo había sido enviado por el Padre. Uno no se envía a sí mismo. Yo no puedo enviarme a mí mismo. Alguien me tiene que enviar. Alguien me envía, por ejemplo, a que visite Tabasco, a que visite Guerrero, a que visite Chihuahua. Yo no me envío a mí mismo, alguien me envía, me autoriza para ir. En la misma forma, el Padre envió a Jesucristo a la tierra para morir por nuestros pecados, para establecer la iglesia, para inaugurar la iglesia de Dios en el día de Pentecostés. Dice la palabra de Dios, voy a repetirlo, para que sean uno así como nosotros. ¿Qué significa uno? ¿Qué significa uno? Hago la pregunta. Cualquier cosa que signifique, aquí leemos que todos los que van a ser salvos van a ser uno con Dios. Pero sabemos también que vamos a mantener nuestra propia identidad. Es decir, cada uno de nosotros va a ser una entidad separada, individual, pero vamos a ser considerados uno con Dios. Uno con Dios. ¿Iremos a ser uno con Dios en alguna forma diferente? ¿Diferente de la que el Padre y el Hijo son uno? No. En la misma forma. Porque la Biblia dice, para que sean uno, así como nosotros. Y en el versículo, eso lo dice en el versículo 11, y luego en el versículo 22, lo repite. Y cuando Dios repite algo en la Biblia, es porque lo está enfatizando. Dice, por si no lo captaste, por si no lo entendiste bien, aquí te lo repito. Versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Va a ser una relación, hermanos, que ya debemos de estar fomentando, creciendo en esa relación tan íntima, íntima con el Padre y con Jesucristo, que esa relación produce una unidad perfecta. Una unidad perfecta. Por eso es que en los matrimonios, el marido y la mujer deben de estar tan unidos que son uno. Son uno. Y si pensamos en eso, entonces para el hombre va a ser fácil cumplir, obedecer el mandamiento de Dios. Amad a vuestras esposas, amadlas. ¿Cómo vamos a no amarla si somos uno? Si nos amamos a nosotros mismos, vamos a amar a nuestra esposa. Y la esposa también va a amar al marido, ¿verdad? Va a considerarse una con él. Y en esa misma relación estrecha vamos a tener con el Padre y con Jesucristo. Esto nos lleva al cuarto punto, la diferencia que hay entre criado y engendrado. La diferencia que hay entre criado y engendrado. Veamos en Hebreos 1. Pasemos a Hebreos una vez más, 1 del 5 al 6. Aquí leemos lo siguiente, dice el apóstol Pablo, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Está hablando de Jesucristo, del Verbo. Y otra vez, versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Y quién es al único que se debe adorar? Al único que se debe adorar es a Dios. Y aquí el Padre está diciendo que adoremos a Jesucristo. Entonces, una vez más vemos que Jesucristo también es Dios. es Dios, el Hijo de Dios, y debemos de adorarlo. Entonces Jesucristo fue engendrado por Dios en el vientre de María. ¿Cuándo fuimos nosotros engendrados por Dios? Cuando fuimos bautizados, cuando se nos impusieron las manos. Y en ese instante en que el ministro dijo, Padre, ahora engendra a esta persona, y dice uno el primer nombre y los dos apellidos, ¿verdad? Como un hijo tuyo, como una hija tuya en tu familia. ¡Pum! En ese instante, el Padre nos engendra como sus hijos. ¿Sentimos algo? No necesariamente. Puede haber algo. Yo recuerdo cuando me bautizaron y que me impuso las manos el señor Enrique Ruiz, ¿verdad? Sentí algo. Pero no tiene uno que sentir algo, porque las cosas de Dios no tienen que ver con los cinco sentidos. Si siente uno algo es por la emoción del momento, porque somos humanos, ¿verdad? Pero realmente no tiene nada que ver con los cinco sentidos físicos. Simplemente es cuestión de fe. Me he arrepentido, he aceptado a Jesucristo como Salvador personal, le he entregado mi vida, ¿verdad?, para que Él la use como Él quiera, y en ese instante el Padre nos engendró como sus hijos y como sus hijas en su familia. Entonces vemos que engendrar es convertirse en el padre de alguien. Cuando un hombre engendra, ya sea un hijo o una hija en la matriz de su esposa, engendrar es convertirse en el padre de alguien. Criar es hacer algo. Fíjense la diferencia. Uno engendra ¿a quién? A alguien. Uno engendra a una persona. Criar, hacemos algo, alguna cosa. Por ejemplo, este atril, este púlpito, ¿no? Fue hecho, fue fabricado por un carpintero. Entonces fue hecho, pero es material, no es orgánico, es inorgánico. Todo lo criado es inorgánico, no tiene vida, es sin vida. Únicamente lo orgánico tiene vida. Entonces, engendrar es convertirse en el padre de alguien, criar es hacer algo. La diferencia es esta: cuando una persona engendra a alguien, alguno o a alguien de su mismo género. ¿Verdad? Cuando, volviendo a Juanjo como ejemplo, ¿verdad?, cuando engendró a Aarón, Aarón es de su mismo género, al igual que Miriam. Cuando uno engendra a alguien de su mismo género. Cuando una persona hace algo de una clase diferente de ella misma. Hacemos algo que es diferente de uno mismo, distinto, diferente. Vemos entonces que lo que Dios engendra, ¿qué es? Si es de su mismo género, es Dios. Lo que Dios engendra viene a ser Dios, ya sea un hijo de Dios o una hija de Dios. Lo que Dios crea no es Dios. El universo no es Dios, sino algo diferente, distinto de Dios. Vemos también que hay una relación de familia entre ellos. Ellos, ¿quiénes son ellos? El Padre y el Hijo. Padre e hijos. Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Veamos en Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, todos aquellos que ya tenemos el Espíritu Santo morando en uno, unido con nuestro espíritu humano, ¿verdad?, somos hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y versículo 16, el Espíritu mismo que recibimos de parte de Dios y de parte de Jesucristo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces Dios, o Elohim, el Padre, es Dios. Elohim es dioses, plural, los poderosos. Uno de los poderosos es el Padre, es Dios. Y Jesús es el Hijo de Dios, otro Dios. Jesús, el Hijo del Hombre, heredó la naturaleza divina de su Padre cuando se convirtió en el Hijo de Dios. Fíjense, voy a decir esa declaración otra vez. Jesús, el Hijo del Hombre, ¿por qué es Hijo del Hombre? Ahorita lo vamos a ver enseguida. Pero Jesús, el Hijo del Hombre, se convirtió o heredó de su Padre la naturaleza divina cuando se convirtió en el Hijo de Dios. Pero el Verbo, quien se hizo carne, Juan 1.14, el Verbo se hizo carne, naciendo como Jesús de su madre María, había existido eternamente, como Dios. ¿Con quién existió eternamente? Junto con el Anciano de Días. Es otro nombre que la Biblia le da al Padre, antes de que fuera Padre. Antes de que engendrara a Jesucristo, no se conocía como el Padre, pero se conocía en el Antiguo Testamento como el Anciano de Días. Ustedes lo pueden ver en el versículo 13 de Daniel capítulo 7. No tienen que voltear, pueden únicamente anotarlo. Daniel 7, 13. Y esto nos lleva al quinto punto de este sermón. ¿Cómo son usadas las palabras Dios e Hijo de Dios en la Biblia? ¿Cómo se usan las palabras Dios e Hijo de Dios en la Biblia? Vemos entonces que la palabra Dios es usada en la Biblia para designar al Ser Supremo. O sea, Dios designa al Ser Supremo, pero también para designar una clase de ser divino. O sea, no solamente la palabra Dios, no solamente designa al Ser Supremo, sino también designa a una clase de ser divino, un ser divino. La palabra Dios es usada para designar al Ser Supremo, el Padre, y en ese sentido hay solo uno. Repito, no hay dos padres, hay un solo Padre. Pero también puede ser usada para describir una clase de ser perteneciente, que pertenece al reino de Dios, como es el caso del Verbo. El Verbo pertenece al reino de Dios. Y también es usada para describir una clase de ser engendrado por Dios. Y en ese sentido puede haber otros seres de la misma clase. Y cada uno de nosotros ya hemos sido engendrados de Dios, y en ese sentido ya participamos de la naturaleza divina a través de las arras del Espíritu Santo que Dios nos dio en el bautismo, ¿verdad? Y que lo tenemos unido con nuestro espíritu. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. O sea, ya estamos participando en cierto grado de la naturaleza divina. Pasemos a primera de Juan 3, otra escritura que habla de la naturaleza de Dios. Primera de Juan 3, del 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. No le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan. Somos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Cristo regrese a esta tierra, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Entonces, ¿cómo es usada la frase Hijo de Dios en la Biblia? Hijo de Dios. Pasemos a Juan 10, versículo, voy a leer del 22 al 31 de Juan 10. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, que es en el mes de diciembre. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces, Cristo reconoce que el Padre, el Dios Supremo, el Dios Altísimo, es mayor que ¿quién? Que todos, incluyendo a Cristo. O sea, el Padre, el Dios Supremo, es mayor que Cristo, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno somos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Quiere decir que cuando alguien dice que es hijo de Dios, se está haciendo a sí mismo Dios. ¿Y nosotros qué somos, hermanos? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Engendrados por Dios y vamos a nacer en la familia de Dios. Entonces, reclamar ser hijo de Dios es reclamar ser la misma clase de ser que Dios es. Pasemos al sexto punto. Hasta ahora nadie ha visto ni oído al Dios Supremo jamás. Nadie ha visto ni oído al Dios Supremo jamás. Esto lo podemos ver en Juan 1.8. Juan 1.18. Juan 1.18. A Dios, o sea, al Dios Supremo, al Padre, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesucristo vino también, esa fue otra de las razones de su primer venida, para darle a conocer al pueblo de Israel, ¿verdad?, y al mundo entero, que Él era el Hijo de Dios, para revelar al Padre. Entonces piensen en eso, es muy importante. Si Cristo vino para revelar al Padre, pero vemos en el Antiguo Testamento que los israelitas adoraban a Dios y se relacionaban con Él, y si Cristo vino a revelar al Padre, se tiene que revelar a alguien a quien no se conoce. Entonces surge la pregunta: ¿a quién conocían entonces los israelitas? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿a quién adoraban? Si Jesucristo tuvo que revelarlo, obviamente no lo conocían. Ahí podemos ver que Jesucristo era el Dios del Antiguo Testamento. Veamos también en Juan 6:46. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él viene a mí. Versículo 46, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Entonces Cristo enfatiza en varias partes, ¿verdad?, de que nadie ha visto al Padre y ni siquiera ha escuchado la voz del Padre. Si nadie ha visto ni oído jamás al Dios Supremo, entonces ¿a quién vieron y oyeron las personas que interactuaron con Yahvé? Yahvé es el Eterno, el tetragramatón. Veamos esto en Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Yahvé o el Eterno a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Entonces aquí nos dice la Biblia que Yahvé hablaba a Moisés cara a cara. Cara a cara. Obviamente no hablaba a Moisés cara a cara en su forma glorificada, porque él mismo revela en la Biblia que cualquier persona humana que pudiera ver a Dios moriría en el acto, ¿verdad? Porque Dios es santo, uno es pecador, ¿verdad? Él es supremo, y en su gloria, si uno lo viera en su gloria, uno moriría. Entonces, obviamente, cuando dice aquí que Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, ¿verdad? Obviamente no era quién, no era el Padre, no era el Dios supremo. ¿Y por qué hablaba cara a cara? Porque seguramente, vamos a leer más adelante, aquí vamos a ver en Éxodo, ¿cuál estoy dándoles? 33:11. Ahora el versículo 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. O sea, Moisés le está diciendo a Yahvé, al Eterno, que le muestre su gloria. Entonces, obviamente, no lo había visto cuando hablaba con él cara a cara, no lo veía en su forma glorificada. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Entonces no iba a poder ver el rostro de Dios. Y dijo aún el Eterno, he aquí un lugar junto a ti, junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas. Entonces Moisés pudo ver las espaldas, mas no se verá mi rostro. Pero si nadie ha visto al Padre, ni nadie ha oído al Padre, entonces ¿a quién vio Moisés? A Jesucristo, al Verbo, que vemos que también se llama Yahvé. Eso no es raro, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo me llamo Pablo, y mi hijo, nuestro primer hijo, se llama Pablo. Entonces no es raro que el Padre se llame Yahvé, y el Hijo también se llama Yahvé, tiene el mismo nombre. Y de hecho Dios lo dice aquí en el Antiguo Testamento. Vamos a ver en Éxodo 33, ya lo leímos, ¿verdad? 18 al 23. Vamos a ver en Números capítulo 12, Números 12 del 4 al 8. Luego dijo el Eterno a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces el Eterno descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a Moisés, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia del Eterno. O sea, lo que Moisés veía era la apariencia. La apariencia. Cuando dice cara a cara, él se materializaba y veía la apariencia del Verbo, pero no lo veía en su estado glorificado. Dice, verá la apariencia del Eterno, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces Moisés veía la apariencia de Yahvé, la apariencia únicamente. Cuando Moisés veía a Dios en el tabernáculo de reunión, lo más probable es que la nube, recuerden que siempre que estaba Dios en el tabernáculo, estaba una nube. Entonces lo más probable es que la nube escondía el rostro de Yahvé. También ustedes pueden leer en Génesis 32, apúntenlo, por favor, del 24 al 30, cuando Jesucristo interactuó con Jacob, obviamente se materializó y apareció como hombre. Es posible ver a Dios en forma de hombre. Es posible ver a Dios en forma de hombre e interactuar con Él, cara a cara, pero no en su gloria. En su gloria no, o sea, en su cuerpo espiritual. Y así fue como Jacob luchó con Cristo, luchó con el Verbo toda la noche, hasta que no lo bendijo el Verbo a Jacob. Otro ejemplo es el de Abraham, que veía a Dios en forma de hombre. Pueden verlo en Génesis 18, del 1 al 13. Anótenlo en sus notas, no vamos a leerlo ya porque estamos con poco tiempo. Entonces pueden anotar la experiencia de Jacob, está en Génesis 32, del 24 al 30, del 24 al 30, y la experiencia de Abraham cuando interactuó con Cristo, Génesis 18, del 1 al 13. El punto número 7 lo vamos a tratar también en el estudio bíblico que vamos a empezar esta tarde, que va a ser sobre el mundo angelical, los ángeles. Ahorita en este sermón hemos visto quién y qué es Dios, quién y qué es Dios. Y en la tarde empezaremos a ver el mundo angelical, así que no es necesario que lo cubra yo ahorita. Esto nos lleva ya para terminar, en conclusión. Bueno, antes de concluir, únicamente quiero leer 1 Corintios 10, donde claramente nos dice el apóstol Pablo que Cristo era el Dios que sacó a Israel de Egipto. 1 Corintios 10, del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, una roca, y la roca era Cristo. Entonces, no, más claro no puede ser. Aquí claramente Pablo dice que la roca, que Yahvé del Antiguo Testamento, que anduvo con ellos en el desierto 40 años, ¿verdad?, era Cristo, Cristo mismo. Así que, hermanos, en conclusión, hemos visto a través de la Biblia que Dios es realmente una familia, es una familia compuesta actualmente del Padre y del Hijo, dos seres divinos, dos, individuales, separados, pero que son considerados como uno. ¿Por qué son considerados como uno? Porque tienen un mismo carácter, perfecto. El carácter es el mismo, perfecto. Es el mismo carácter que Él quiere, que ellos quieren, que estemos creciendo en ese carácter cada uno de nosotros. Tienen una misma forma de pensar. No piensan diferente. Piensan de la misma forma. Tienen un mismo camino de vida, delineado por las leyes de Dios, los mandamientos. Un mismo carácter perfecto. Ambos viven en completa y perfecta armonía. Armonía. Y por eso Dios quiere también que nosotros emulemos su ejemplo y vivamos en armonía en nuestros hogares, con nuestras familias y también con nuestra familia espiritual, que es la Iglesia de Dios. El Padre está en autoridad sobre el Hijo. El Padre está en autoridad sobre el Hijo. Y el Hijo se sujeta voluntariamente. Y es la misma, lo mismo que Dios espera de nosotros, que voluntariamente nos sujetemos a su gobierno, al gobierno de Dios, a las leyes de Dios, voluntariamente, con una buena actitud. Y nosotros somos los hijos engendrados de Dios, usted y yo, somos los hijos engendrados de Dios, estamos preparándonos para nacer dentro del reino de Dios. El reino de Dios es una dimensión, es una familia, es un reino que también es la familia de Dios.